Bueno, aquí están Sonsoles Sónega en su plenitud. Está Paco Rosell, director del Mundo. Y está Ignacio Camacho, que como tenemos otra edad, digamos que la plenitud, ya la alcanzamos
ya
en
la
su
dejamos
momento.
Un poco atrás.
Vivimos un poco en ella, pero...
Rosell está en su plenitud.
¿Qué decimos? Y de Carlos, ¿qué vamos a decir? Carlos, si nosotros no nos ponemos en nuestro sitio, ¿qué nos va a poner?
Bueno, en su plenitud está también, lo que pasa que en plenitud de trabajo, complicaciones y quebraderos de cabeza. Porque ser nombrado ministro de Sanidad poco antes de que llegue el lío, el asunto este del coronavirus, es como para decir, no había otro momento para ser ministro de Sanidad. Pero bueno,
otra cartera.
A lo hecho pecho es Salvador Illa Roca, ministro de Sanidad, y además, cuidado, también de Consumo y de Bienestar Social. Señor Illa, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una aclaración. Ministro de Sanidad, no de Consumo y Bienestar Social.
Perdón, Consumo ya está en... es ministerio aparte, exactamente, sí. Que lo desmembraron de la...
De la
cuestión. Bueno, vamos a ver, es el señor Garzón, además. Bueno, señoría, todo lo que sabe usted, entendiendo a usted como el que lo sabe todo de esta cuestión, por cuanto... la gente que trabaja en sanidad, que es, por cierto, muy aplicada, pues todos los días le tiene a usted al cabo de todos los progresos del coronavirus. Todo lo que sabe usted lo sabemos nosotros.
Sí, nosotros desde el principio de esta situación nos fijamos como un criterio a seguir la total transparencia informativa y cada día vamos contando tanto la evolución de los casos como las medidas que tomamos como aquella información que vamos teniendo. Por tanto, todo lo que está en manos y en conocimiento del Ministerio y de las comunidades autónomas lo ponemos en conocimiento del público. Pensamos que es la mejor forma de combatir esta situación, transparencia informativa.
¿La evolución cree usted que va a ser? Estamos como estaba Italia hace 3 semanas aproximadamente. ¿Cree usted que la evolución va a ser la misma?
Pues mire, no lo sabemos con certeza. Nosotros pensamos que podemos todavía evitar una evolución como la que ha tenido Italia. Y en eso estamos trabajando, en poner medidas, en aplicar medidas conforme a lo que nos van recomendando los expertos para que en nuestro país no tengamos una evolución como la que ha tenido Italia. Ahora, certeza no la tenemos y, por tanto, pues tenemos también la obligación de preparar cualquier escenario posible. Estamos también muy atentos a cómo evolucionan las cosas en Alemania y en Francia, donde también hay un número de casos pues importante, algo superior al de España, y vamos también siguiendo un poco la evolución de nuestros dos países. Por tanto, certeza no, evidentemente no podemos tener ninguna. Sí que pensamos, conforme a que nos dicen, insisto, los expertos, que todavía hay una posibilidad y tenemos una posibilidad de evitar una situación como la que han tenido, lo que están teniendo en Italia, en el norte de Italia.
Alemania no tiene víctimas, ha prohibido actos y concentraciones. Francia, parecido. Nosotros todavía mantenemos algunas manifestaciones populares, algunos actos concretos. ¿Es el momento de dar un paso más o sería exagerado?
Vamos a verlo. Francia ha prohibido algún tipo de eventos en unas zonas determinadas de su territorio, donde donde ha habido unos brotes importantes. Alemania, he visto una recomendación del ministro de Sanidad. En algunas zonas concretas también han tomado algunas medidas y nosotros, en coordinación con las comunidades autónomas, estamos analizando las situaciones más preocupantes y vamos a ver si hemos de tomar alguna medida. De momento pensamos que no, pero no es descartable que las tengamos que tomar y, en todo caso, si es así, las tomaremos siempre guiados, lógicamente, por el interés de proteger la salud pública y las daremos a conocer de forma inmediata. De momento no, de acuerdo con lo que nos han ido diciendo los expertos, hemos pensado que no hacía falta.
Una cuestión simplemente técnica. En el caso de adopción de medidas, imagínese que dices, pues oiga, no a las procesiones o cofradías en Semana Santa porque supone tal, o no al momento de las fallas porque supone cuál. ¿Eso quién lo toma? ¿La comunidad autónoma? ¿El gobierno central? ¿Quién lo toma?
¿Ayuntamientos? En estos momentos las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en salud pública. Por eso, desde el principio hemos dicho que es clave la coordinación con las comunidades autónomas yo le he de decir que bajo mi punto de vista está funcionando muy bien, ¿eh? Y por tanto compartimos análisis y diagnóstico con todas ellas. Ahora lo haremos de forma regular, 2 veces por semana, hoy a la 1, los lunes a la 1 y los jueves también a primera hora de la tarde, por videoconferencia, más las veces que hace falta de forma bilateral. Las competencias de salud pública ahora están en manos de las comunidades autónomas.
¿Están previstos controles en aeropuertos, por ejemplo? Porque llegan vuelos de Italia abiertamente y no se les toma la fiebre.
Bueno, la toma de temperatura en aeropuertos, los expertos nos dicen que no es una medida eficaz, en el sentido de que, de acuerdo a los datos disponibles, el primer síntoma de las personas, solo un 55% de los afectados de coronavirus presentan como primer síntoma la fiebre, y un 45% restante no. Yo le quiero recordar que Italia fue el único país europeo que tomó esta medida, no lo digo con ánimo de crítica ni mucho menos, pero tomó esta medida y no se ha demostrado eficaz. Por tanto, la toma de temperatura en aeropuertos es una medida que no se nos recomienda y por tanto no adoptaremos. Sí que hemos aumentado mucho la información en aeropuertos y no descartamos otro tipo de medidas que estamos estudiando en el sentido de informar mucho más contundentemente a los viajeros que llegan aquí, procedentes de zonas de riesgo, y según cómo evoluciona algún tipo de medida adicional, en su caso deberíamos reconocer oportunamente.
Le quieren preguntar mis compañeros. Ignacio.
Sí, señor ministro, buenos días.
Buenos días.
Yo le quería preguntar, bueno, primero que matizara usted la respuesta que ha dado a la pregunta de si son las comunidades o el gobierno quien toma decisiones, porque quiero decir, efectivamente, la competencia de salud pública está transferida, pero si hubiera que tomar decisiones, digamos, de alcance mayor, tipo blindar territorios, suspender actos, establecer pautas generales, ¿eso también corresponde a las comunidades o al gobierno?
Bueno, el gobierno tiene mecanismos, naturalmente, para en casos de escenarios que en su momento no contemplamos, poder tomar medidas de un calibre ya importante. Pero yo le he de decir, en estos momentos la coordinación con las comunidades autónomas está funcionando muy bien y estamos coordinando muy bien las actuaciones, compartiendo el diagnóstico y la información, compartiendo las medidas que hay que tomar, que no son necesariamente las mismas en distintas comunidades autónomas que confrontan distintas situaciones. Y yo lo veo en estos momentos como una fortaleza, el hecho de que compartamos análisis y compartamos modo de actuar. Por tanto, esto, sinceramente, en esta situación, en este momento, no lo veo como un problema, sino como una fortaleza.
No se lo decía porque fuera un problema, sino simplemente por hacer un mapa de situación. Y la otra cuestión es si tienen ustedes estadística comparada entre el coronavirus y la gripe este mismo año.
Pues sí, la gripe en España afecta entre un 10 y un 20% de la población, el dato preciso de este año no lo tengo ahora a mano, y hay alrededor de unas 6.000 personas que de forma directa o indirecta mueren a causa de la gripe, por tanto es una...
¿6.000 personas,
sí, de forma directa o indirecta. Es un impacto anual de la gripe pues muy importante.
¿Y llevamos además cuántos muertos por el coronavirus?
Pues 17 me parece en sus momentos, veremos los datos de hoy. Pasa que la situación del coronavirus, por ser una enfermedad desconocida, sin vacuna disponible en su momento, aunque yo creo que en fin, al ritmo que se está trabajando, pronto la tendremos, al menos esto quiero pensar, hacia finales de año, dicen los expertos, pues al ser una enfermedad desconocida, con una propagación alta y que afecta a personas con otras afecciones respiratorias de una forma pues bastante agresiva, pues ha generado una situación de todos conocida, ¿no? En el sentido de alarmismo a la gente, etcétera, etcétera.
Paco.
Sí, señor ministro, buenos días. Vamos, yo quería insistir un poco en el planteamiento que decía Ignacio Camacho en cuanto a las atribuciones de competencias tanto por parte del Ministerio como de las comunidades autónomas. Dice que el Ministerio tiene, digamos, una serie de atribuciones para tomar algunas decisiones y otras competen a las comunidades autónomas. Pero, sin embargo, una cierta sensación de descoordinación en algunos aspectos que le traslado. Primero, llama mucho la atención como una población de riesgo, como son los mayores, pues la Comunidad de Madrid ha tomado decisiones con relación a los centros de día y el Gobierno no ha hecho un amago de una directriz, pero no termina de aplicarse en todos los lugares, ¿no? Y, por otro lado, también dentro del propio Gobierno se ha observado cierta descoordinación atención a raíz de la polémica que asistimos la semana pasada entre su ministerio y el Ministerio de Trabajo, que sacó una guía de actuación de cómo podía afectar o cómo se podía afrontar una situación derivada del coronavirus en las empresas, que era una guía bastante, por cierto, bastante, digamos, contradictoria en sus mismos términos, pero y que fomentó precisamente la confusión en este terreno. Me gustaría trasladarle estas dos preocupaciones.
Sí, a ver, respecto a, empezando por lo último que usted ha mencionado, la guía es una recopilación de legislación vigente al respecto. Yo ya aclaré en su momento y la propia ministra aclaró que era una simple recopilación de información a efectos de tenerla disponible para quien quisiera consultarla.
Pero usted sabe que esa guía, perdone que le interrumpa, ministro, sabe que esa guía ha merecido la severa crítica tanto de los empresarios, por un lado, como de los propios sindicatos, que no tenían ni idea del contenido de la misma y además la consideran contraproducente, ¿no?
Sí, era una recopilación de legislación vigente. La propia ministra lo aclaró. Si generó en algún momento algún cierto alarmismo, yo mismo dije que en lo que concierne a las señalizaciones de las distintas fases en cuanto a la evolución de la enfermedad corresponde al Ministerio de Sanidad, yo creo que esto quedó aclarado, ¿no? Respecto a Madrid, yo no solo tengo conocimiento, sino que me hago corresponsable de la decisión que tomó la Comunidad de Madrid, porque lo comentamos conjuntamente, la valoramos conjuntamente con el consejero y nosotros hemos dado apoyo a esta medida y a todas las que han tomado las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, es la comunidad autónoma con más casos de personas infectadas. Está haciendo un trabajo magnífico la Comunidad de Madrid, magnífico, y lo quiero reconocer públicamente, como he tenido ocasión de hacerlo en otras ocasiones, y pareció adecuado, y lo valoramos conjuntamente con los técnicos de salud pública de esta comunidad y los del Ministerio, hacer una acción específica en centros de mayores. El consejero y su equipo de salud pública lo sometió a nuestra consideración, lo valoramos, insisto, tomamos esta medida, que en otras comunidades autónomas no nos ha parecido necesario tomar, pero que si hay que tomarla, la tomaremos, ¿eh? O, por ejemplo, hoy, en el municipio alavés de La Bastida, pues la comunidad autónoma ha decidido suprimir las clases en los dos centros educativos que hay. Ayer lo estuve comentando con la consejera de Salud del País Vasco, lo estuvimos valorando también con los respectivos equipos, y por la situación específica que se produce en esta zona, nos pareció una medida adecuada. Es decir, que yo creo que durante esta semana vamos a ver algunas medidas, si me permite la expresión, quirúrgicas, ¿no? Muy, muy determinadas, todavía en este esfuerzo que estamos haciendo de contener ciertos brotes en ciertas localidades o en ciertos territorios, ¿no? Por tanto, en el caso que me menciona la Comunidad de Madrid, no solo no hubo descoordinación, sino que hay un pleno apoyo a lo que han decidido.
Por cierto, hay una duda que me gustaría que nos aclarara, porque hay bastante confusión al respecto. ¿La población de Haro está sometida a cuarentena o no está sometida a cuarentena? Porque las noticias que se han dado en las últimas horas han sido ciertamente contradictorias por parte de la delegada del Gobierno, ¿no? ¿Cuál es la situación real de este municipio?
No hay cuarentena en Haro. Hay un grupo importante, hay un brote importante en esta localidad. Y hay un grupo importante de personas que están sometidas, conforme dicen los protocolos, a un proceso de vigilancia activa y de aislamiento. Y en algún caso concreto ha habido que tomar medidas adicionales para garantizar este aislamiento y evitar la propagación del brote. Pero cuarentena generalizada ni en la ciudad ni en ninguna parte de la ciudad la hay. Yo he estado también en contacto, naturalmente, con la consejera de Salud de La Rioja y con la propia alcaldesa de Haro, que en fin, hablamos el sábado y ayer domingo, y la situación parece bien encauzada por el momento, al menos.
Sonsoles.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Es verdad que lo de los colegios genera un poco de confusión. Citaba usted el caso de La Bastida, donde hoy 200 alumnos no van a ir a clase por un caso de un niño, y eso está ocurriendo en otros colegios. Y es verdad que una comunidad hace una cosa y otra. No sé si en esas medidas que no descarta el Gobierno tomar podría haber una general hacia los colegios, por una parte, y por otra parte, la presencia del presidente del Gobierno hoy en la reunión de seguimiento de la enfermedad, ¿aventura algún anuncio? No sé si nos lo puede adelantar.
Respecto a lo primero, los expertos del Ministerio y lo que estamos analizando de medidas que se adoptan en otros países no nos recomiendan de una forma generalizada la adopción de la medida de supresión de clases escolares, porque no la ven una medida efectiva y por tanto, en esos momentos no estamos contemplando esta medida a nivel generalizado, ni siquiera en territorios amplios o en territorios concretos. Tampoco la quiero descartar, porque siempre hemos dicho que vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas día a día. Pero en estos momentos, más allá de casos muy concretos, como el que se ha dado en La Bastida y que ayer, insisto, comentamos con la consejera de Salud del País Vasco, no la vemos una medida aplicable o no nos la recomiendan los expertos. Algo que, insisto, no la quiero descartar. Respecto a la presencia del presidente del Gobierno hoy, no anticipa ningún tipo de medida especial, ni se debe aquí pensemos tomar ninguna medida especial. Tampoco lo descarto, quiero decir, diariamente vamos viendo cómo evolucionan la situación y si hay que tomar medidas, pues las vamos tomando en coordinación con las comunidades autónomas afectadas. Finalmente, el presidente del Gobierno ha hecho un seguimiento diario de la situación. Yo mismo le he ido informando dos y tres veces al día durante las últimas semanas y, en fin, me trasladó su inquietud y su voluntad de asistir personalmente, con cierta regularidad además, a las comisiones de seguimiento que hacemos en el Ministerio, cosa que yo agradezco mucho por cuanto a su implicación, en fin, en esta fase considero que es necesaria y es una cierta.
Y para terminar, señor ministro, sería muy importante saber cuántos casos de los cientos han sido curados, dados de alta.
Mire, vamos a empezar a dar esta información de forma regular y diaria. Teníamos alrededor, los últimos datos que tengo, de 30 personas que se habían restablecido plenamente de la enfermedad. Y efectivamente es un dato importante, ¿no? Porque indica que la inmensa mayoría de las personas que están afectadas por coronavirus pues tienen una afectación leve y se recuperan con normalidad, ¿no? Por tanto, es un dato que vamos a ir dando de forma regular. Creo que ya lo empezamos a dar el viernes y a partir de hoy volveremos a darlo de forma regular.
Y la última, ¿las fallas van a ser un test para otras fiestas inmediatas?
Mire, nosotros pensamos que con la información y la situación que tenemos hoy no hace falta tomar ninguna medida en el sentido de suspender las fallas, ¿no? Es una medida muy agresiva. También quiero decir con claridad, si viéramos en algún momento que hay que tomarla, pues lo discutiríamos con la comunidad, con los responsables de la Comunidad Autónoma de Valencia, y si fuera necesario, pues la tomaríamos, pero de momento no lo vemos. Es una medida muy drástica que, naturalmente, habría que tomar en coherencia con otras medidas. Es decir, lo que estamos intentando siempre es que las medidas que tomamos sean consistentes en sí mismas y sean coherentes, porque si no la población puede quedar un poco confusa, ¿no? Porque esto sí, aquello, ¿no?
Entonces, no y además, en ese sentido, y luego está la Semana Santa, que sabe usted que es una cosa que de todas las calles de España, en fin, o casi todas, ¿no?
Se llena efectivamente, de gente. Pues esto, efectivamente, lo que dice usted, ¿no? Pues una medida de este tipo conlleva, bueno, si uno quiere ser coherente, medidas muy drásticas, ¿no? Las que estamos viendo en otras zonas, e insisto, no quiero tampoco descartarlas, ¿eh? Pero de momento pensamos que no. Y para eso es clave la colaboración de la ciudadanía. Es clave que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y sobre todo es clave, es una cosa muy banal, pues la higiene personal y sobre todo que si alguien pues tiene síntomas, no se encuentra bien, tiene fiebre, tiene tos, pues en fin, se quede en su casa y llame a las autoridades sanitarias, ¿no? Porque entonces esta actitud es básica para evitar que tengamos que tomar medidas que nadie quiere tomar.
Señor Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha sido muy amable. Gracias por atenderme. Buenos
días. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenos días.